Capítulo 275. Cuatro nuevos discípulos. Jesús habla sobre las obras de misericordia corporal y espiritual. Jesús está en las llanuras de Corazín, extendidas a lo largo del valle del Alto Jordán, entre el lago de Genezaret y el de Merón. Una campiña llena de viñas en que ya se empieza a vendimiar. Debe estar aquí desde hace algunos días, porque esta mañana se han unido a él los discípulos que estaban en Sicaminón. Entre estos, de nuevo, Esteban y Hermas. E Isaac justifica el no haber podido llegar antes, porque dice que los que han llegado nuevos y las consideraciones acerca de si era conveniente o no traerlos, lo han retrasado. Y sigue diciendo:
pero he pensado que el camino del cielo está abierto para todos los que tienen buena voluntad. Y a mí me parece que estos, a pesar de ser discípulos de Gamaliel, la tienen.
Has hablado y obrado bien. Tráemelos aquí.
Isaac se marcha y regresa con los dos.
La paz a ustedes. Tan verdadera han juzgado la palabra apostólica que han querido unirse a ella.
Sí, y más la tuya. No nos rechaces, maestro.
¿Por qué habría de hacerlo?
Porque somos de Gamaliel.
¿Y qué? Yo honro al gran Gamaliel y quisiera tenerlo conmigo porque es digno de ello. Solo le falta esto para que su sabiduría se convierta en perfección. ¿Qué les ha dicho cuando se han despedido de él? Porque se habrán despedido de él, ¿no?
Sí, nos ha dicho:
dichosos vosotros que podéis creer. Oren, porque yo olvidé para poder recordar.
Los apóstoles, qué curiosos, se han apiñado en torno a Jesús, se miran unos a otros y se preguntan en voz baja:
¿qué ha querido decir?
¿Qué quiere?
Olvidar para recordar.
Jesús oye este cuchicheo y explica:
quiere olvidar su sabiduría para asumir la mía. Quiere olvidar que es el rabí Gamaliel para acordarse de que es un hijo de Israel que espera al Cristo. Quiere olvidarse de sí mismo para acordarse de la verdad.
Hermas interviene disculpando a Gamaliel.
Gamaliel no miente, maestro.
No, lo engañoso es la maraña de pobres palabras humanas, las palabras que ocupan el puesto de la palabra. Hay que olvidarlas, despojarse de ellas, acercarse desnudo y virgen a la verdad, para ser vestido y fecundado. Esto requiere humildad. El escollo...
¿Entonces nosotros también tenemos que olvidar?
Sin duda, olvidar todo lo que es cosa de hombre, recordar todo lo que es cosa de Dios. Vengan. Ustedes pueden hacerlo.
Queremos hacerlo.
¿Han vivido ya la vida de los discípulos?
Sí, desde el día en que supimos que habían matado al Bautista. La noticia llegó muy rápida a Jerusalén, por boca de los cortesanos y principales de Herodes. Su muerte nos sacó el entorpecimiento.
La sangre de los mártires siempre significa vida para los pusilánimes. Esteban, no lo olvides.
Sí, maestro. ¿Vas a hablar hoy? Siento hambre de tu palabra.
Ya he hablado, pero hablaré más. Mucho. A ustedes, discípulos, los compañeros vuestros, los apóstoles, han empezado ya su misión tras una activa preparación, pero no son suficientes para las necesidades del mundo. Y es preciso tener todo hecho dentro de los márgenes de tiempo. Yo soy como quien tiene un plazo, y antes de que termine ese tiempo, tiene que tener todo hecho. Les pido a todos ayuda, y ayuda les prometo, y un futuro de gloria en nombre de Dios.
La penetrante mirada de Jesús detecta a un hombre todo arropado en un manto de lino.
¿No eres el sacerdote, Juan?
Sí, maestro. El corazón de los judíos es áspero como la quebrada maldita. He huido para buscarte.
¿Y el sacerdocio?
La lepra fue la primera que me expulsó del sacerdocio. Luego fueron los hombres, porque te amo. Tu gracia me aspira hacia ti. Ella también me arroja de un lugar profanado para conducirme al lugar puro. Tú me has purificado, maestro, en el cuerpo y en el espíritu. Una cosa pura no puede acercarse a una cosa impura. Sería una ofensa para quien ha purificado.
Tu juicio es severo, pero no injusto.
Maestro, las fealdades de la familia son patentes solo a quienes viven en ella y no deben manifestarse sino a la persona de recto corazón. Tú lo eres. Y además, tú sabes las cosas. A otros no se lo diría. Aquí estamos tú, tus apóstoles y otros dos que también saben como tú y como yo. Por tanto...
Bien, pero tú también. Pásate. Has venido para ofrecer más comida.
No, he venido por tu alimento.
¿Se te ha malogrado la cosecha?
No, nunca tan rica, maestro mío. Busco otro pan y otra cosecha, los tuyos. Tengo conmigo al leproso que curaste en mis tierras. Ha vuelto a su patrón, pero tanto él como yo tenemos ahora un patrón al que seguir y servir. Tú.
Vengan. Uno, dos, tres, cuatro. Buena recolección, pero... ¿Han reflexionado sobre vuestra posición en el templo? Ustedes ya saben. Yo también. Y no digo más.
El sacerdote Juan dice:
soy hombre libre y voy con quien quiero.
Y el último llegado, es decir, el escriba Juan, que es el que el sábado dio comida al pie del monte de las bienaventuranzas, agrega:
yo también.
Y Hermas y Esteban, exdiscípulos del Bautista, dicen:
y nosotros también.
Y nosotros también. Háblanos, Señor. No sabemos en qué consiste exactamente nuestra misión. Danos lo mínimo para poderte servir inmediatamente. El resto vendrá mientras te seguimos.
Jesús, por toda respuesta, dice:
¿dónde está Juan de Endora?
Allí, maestro, con aquellos curados.
Que venga aquí.
Acude Juan de Endora. Jesús le pone la mano en el hombro con especial saludo y dice:
pues bien, voy a hablar ahora. Quiero tenerlos delante de mí. A ustedes, que llevan nombre santo, tú, mi apóstol, tú, sacerdote, tú, escriba, tú, Juan del Bautista. Y tú, por último, cerrando la corona de gracias concedidas por Dios. Y aunque te nombre el último, sabes que no eres el último en mi corazón. Un día te prometí estas palabras que voy a decir. Recíbelas.
Y Jesús, como hace habitualmente, sube a un pequeño ribazo para que todos puedan verlo. Tiene enfrente, en primera fila, a los 5 Juanes. Detrás de estos, el nutrido grupo de los discípulos, mezclado con la multitud de los que de todas las partes de Palestina han venido por necesidad de salud o de palabra.
Paz a todos ustedes. La sabiduría descienda sobre ustedes. Escuchen. Un día, ya lejano, uno me preguntó si Dios es misericordioso con los pecadores y hasta qué punto lo es. Quien lo preguntaba era un pecador que había sido perdonado y que no lograba convencerse del absoluto perdón de Dios. Yo, por medio de parábolas, lo calmé, lo conforté y prometí que para él hablaría siempre de misericordia, para que su corazón arrepentido, que cual niño extraviado lloraba dentro de él, se sintiera seguro de ser ya propiedad de su Padre del Cielo. Dios es misericordia, porque es amor. El siervo de Dios debe ser misericordioso para imitar a Dios. Dios se sirve de la misericordia como de un medio para atraer hacia sí a los hijos descarriados. El siervo de Dios debe servirse de la misericordia como de un medio para llevar a Dios a los hijos descarriados. El precepto del amor es obligatorio para todos, pero debe ser triplemente obligatorio en los siervos de Dios. No se conquista el cielo si no se ama. Decir esto es suficiente para los creyentes. A los siervos de Dios les digo, no se hace conquistar el cielo a los creyentes si no se los ama con perfección. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Ustedes que se ciñen aquí alrededor de mí. Por lo general, son criaturas que tienden a la vida perfecta, a la vida bendita, fatigosa, luminosa del siervo de Dios, del ministro de Cristo. ¿Cuáles son vuestros deberes en esta vida de siervo y de ministro? Un amor total a Dios, un amor total al prójimo. Vuestra finalidad, servir. Servir. ¿Cómo? Restituyendo a Dios a aquellos que el mundo, la carne, el demonio, le han arrebatado. ¿En qué modo? Con el amor. El amor que tiene mil formas para desarrollarse y un único fin: hacer amar. Pensemos en nuestro hermoso Jordán. Qué imponente a su paso por Jericó. Pero, ¿era así en su nacimiento? No. Era un hilo de agua, y lo hubiera seguido siendo si hubiera estado siempre solo. Pero he aquí que de los montes y collados, de una y otra ribera de su valle, desciende un sinfín de afluentes. Unos solos, otros ya formados de 100 regatos, y todos desaguan en el lecho que va creciendo y creciendo hasta convertirse del delicado riachuelo de plata azul que reía y jugaba con su niñez de río en el amplio, solemne, pacífico río que inserta una cinta de azul celeste entre las feraces riberas de esmeralda. Así es el amor, un hilo inicial en los párvulos del camino de la vida, que apenas si saben salvarse del pecado grave por temor al castigo. Luego, prosiguiendo en el camino de la perfección, he aquí que de las montañas de lo humano, agrestes, áridas, soberbias, duras, se exprimen, por voluntad de amor, multitud de riachuelos de esta principal virtud. Y todo sirve para que éste mane y brote. Los dolores, las alegrías, de la misma forma que sobre los montes sirven para formar riachuelo las nieves heladas y el sol que las derrite. Todo sirve para abrir a estas el camino. La humildad como el arrepentimiento. Todo sirve para llevarlas al río principal, porque el alma, impulsada por ese camino, se complace en bajar al anonadamiento del yo, aspirando a subir de nuevo, atraída por el sol Dios, una vez transformada en río caudaloso, hermoso, benefactor. Los regatos que nutren el arroyo embrional del amor de temor son, además de las virtudes, las obras que las virtudes enseñan a cumplir. Las obras que precisamente por ser regatos de amor son de misericordia. Examinémoslas juntos. Algunas ya eran conocidas por Israel. Otras se las doy a conocer yo, porque mi ley es perfección de amor. Dar de comer a los hambrientos. Es deber de gratitud y amor, deber de imitación. Los hijos se sienten agradecidos a su padre por el pan que les procura, y cuando se hacen hombres, lo imitan, procurando pan a sus hijos, y también procuran con su propio trabajo el pan a su padre, ya incapacitado para el trabajo por la edad. Es esta una amorosa restitución, obligada restitución de un bien recibido. Lo dice el cuarto precepto: honra a tu padre y a tu madre. También es honrar su canicie, no reducirlos a mendigar el pan de otros. Pero antes del cuarto está el primer precepto: ama a Dios con todo tu ser. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sí mismo y amarlo en el prójimo es perfección. Se le ama dando pan a quien tiene hambre, en recuerdo de cuántas veces Él sació el hambre del hombre con milagros. Mas no nos fijemos solo en el maná y las codornices. Fijémonos también en el milagro continuo del trigo, que germina por bondad de Dios, que ha dado la tierra capaz de ser cultivada y que regula los vientos, lluvias, estaciones, para que la semilla se haga espiga y la espiga pan. ¿No ha sido acaso milagro de su misericordia el haber enseñado con luz sobrenatural al hijo culpable que esos tallitos altos y finos, terminados en granazón de semillas de oro, con caliente fragancia de sol, encerradas dentro de la dura capa de escamas espinosas, eran alimento que había que recolectar, y quitarle la cáscara, molerlo, amasarlo, cocerlo. Dios ha enseñado todo esto: cómo recolectarlo, limpiarlo, molerlo, amasarlo y cocerlo. Puso las piedras junto a las espigas, puso el agua junto a las piedras, encendió con tornasoles de agua y sol el primer fuego sobre la tierra, y el viento trajo granos y los colocó encima del fuego, y ardieron, emanando agradable fragancia, para que el hombre entendiera que mejor que cuando se saca de la espiga, como es uso de las aves, o como glutinoso amasijo de harina empapada de agua, es cuando el fuego le tuesta. ¿No piensan ustedes que ahora comen el buen pan cocido en el horno familiar? ¿En cuánta misericordia significa el hecho de haber llegado a este acabado de la cocción? ¿Cuánto camino se ha hecho recorrer al conocimiento humano desde la primera espiga masticada como hace el caballo hasta el pan actual? ¿Y quién lo ha hecho? El que da el pan. Y lo mismo para todos los otros alimentos que el hombre por benéfica luz ha sabido detectar entre las plantas y los animales con que el Creador ha cubierto la faz de la tierra, lugar de castigo paterno para el hijo culpable. Dar, pues, de comer a los hambrientos es oración de gratitud al Señor y Padre que nos da de comer, y es imitar al Padre, de quien tenemos semejanza dada gratis y que es necesario aumentar cada vez más, imitando sus acciones. Dar de beber a los sedientos. ¿Han pensado alguna vez qué sucedería si el Padre no hiciera llover las aguas? Pues bien, si dijera: por vuestra dureza para con quien tiene sed, impediré a las nubes que desciendan a la tierra, podríamos protestar y maldecir. El agua, más incluso que el trigo, es de Dios, porque el trigo es cultivado por el hombre, mas solo Dios cultiva los campos de las nubes que descienden en forma de lluvias o rocíos, de nieblas o nieves, y nutren campos y aljibes, y colman ríos y lagos, recibiendo así a los peces que junto con otros animales sacian al hombre. Pueden pues responder a quien les dice: dame de beber. No, esta agua es mía y no te la doy. Mentirosos. ¿Quién de ustedes ha hecho un solo copo de nieve o una sola gota de lluvia? ¿Quién ha evaporado un solo diamante de rocío con su calor astral? Ninguno. Es Dios quien lo hace. Y si las aguas descienden del cielo y vuelven a subir, es solo porque Dios regula esta parte de creación, como regula el resto. Den, pues, la buena agua fresca de las venas del suelo, o la pura de vuestro pozo, o la que ha llenado vuestras cisternas, a quien tiene sed. Son aguas de Dios y son para todos. Denlas a quien tiene sed. Por una obra tan pequeña que no les cuesta dinero, que no requiere más trabajo que el de acercar una taza o una jarra, les digo que serán recompensados en el cielo. Porque no ya el agua, sino la obra de caridad es grande ante los ojos y el juicio de Dios. Vestir a los desnudos. Pasan por los caminos de la tierra personas necesitadas, desnudas, avergonzadas, en condiciones que da pena. Son ancianos abandonados, inválidos por enfermedades o desgracias, leprosos que por la bondad del Señor regresan a la vida, viudas cargadas de hijos, personas a quienes un infortunio ha privado de todo lo que significa comodidad, o huérfanitos inocentes. Si tiendo mi mirada por la vasta tierra, por todas partes veo personas desnudas o cubiertas de andrajos que apenas si resguardan la decencia y no amparan del frío. Y estas personas miran con ojos descorazonados a los ricos que pasan envueltos en esponjosas vestiduras, cubiertos sus pies con suave calzado, descorazonados con bondad los buenos, con odio los menos buenos. ¿Por qué no aligeran su desaliento y los hacen mejores si ya son buenos? ¿O destruyen el odio si son menos buenos con vuestro amor? No digan, solo me alcanza para mí. Como para el pan, siempre hay algo más de lo necesario en la mesa y en los armarios de quien no es un completo desvalido. Entre los que me están escuchando, hay más de uno que ha sabido de un vestido que ya no se usaba por estar deteriorado, sacar un vestidito para un huérfano o para un niño pobre, y de una sábana vieja hacer pañales para un inocente que no los tenía. Y hay uno que, siendo él un pordiosero, supo compartir durante años el pan, mendigado trabajosamente con quien por la lepra no podía ir extendiendo la mano por las puertas de los ricos. Pues bien, en verdad, les digo que estos misericordiosos no han de buscarse entre los poseedores de bienes, sino entre las humildes huestes de los pobres, que por serlo, saben lo penosa que es la pobreza. También en este caso, como para el agua y el pan, piensen que la lana y el lino con que los visten provienen de animales y plantas creadas por el Padre, no sólo para los hombres ricos, sino para todos los hombres. Porque Dios ha dado una sola riqueza al hombre, la suya, que es la riqueza de la gracia, de la salud, de la inteligencia, no la contaminada riqueza del oro, que han elevado de metal no más bonito que los demás, y mucho menos útil que el hierro, con el cual se hacen layas y arados, gradas y hoces, cinceles, martillos, sierras, cepillos para los carpinteros, las santas herramientas del santo trabajo, a metal noble. Lo han elevado a una nobleza inútil, engañosa, por instigación de Satanás, que de hijos de Dios los ha reducido a seres salvajes como fieras. La riqueza de lo santo los habría puesto en condiciones de santificarse cada vez más. No esta riqueza que tanta sangre y lágrimas hace brotar. Den como se les ha dado. Den en nombre del Señor, sin temor a quedarse desnudos. Mejor sería morir de frío por haberse desnudado en favor del mendigo que congelar el corazón, aun estando cubierto por esponjosas vestiduras, por falta de caridad. El suave calor del bien cumplido es más dulce que el de un manto de purísima lana, y la carne vestida del pobre habla a Dios y dice: bendice a quien nos ha cubierto. Si dar de comer, dar de beber, vestir, privándose uno a sí mismo para dar a los demás, une la santa templanza a la santísima caridad y también la bienaventurada justicia, por la cual se modifica con santidad la suerte de los hermanos infelices, dando de lo que no sin el permiso de Dios abundantemente tenemos, en pro de quien, o por la maldad de los hombres, o por enfermedad, carece de ello. Hospedar a los peregrinos une la caridad a la confianza y al recto pensamiento sobre el prójimo. Sepan que estas son también virtudes. Virtudes que denotan en quien las posee, además de caridad, honestidad. Porque el que es honesto obra bien, y dado que se piensa que los demás actúan como habitualmente actuamos, sucede que la confianza, la sencillez, que creen que las palabras de los demás son verdaderas, denotan que el que escucha estas palabras dice la verdad en las cosas grandes y pequeñas, por lo que no desconfía de lo que los demás manifiestan. ¿Por qué pensar frente al peregrino que les pide hospedaje, y si luego es un ladrón o un homicida? Tanta estima tienen de vuestras riquezas que se echan a temblar por ellas ante cada extraño que llega. Tanta estima tienen de vuestra vida que se acurrucan de horror al pensar que se pueden quedar sin ella. ¿Acaso creen que Dios no puede defenderlos de los ladrones? ¿Acaso temen que en el viandante se cele un ladrón? ¿Y no tienen miedo del tenebroso huésped que los despoja de aquello que es insustituible? ¿Cuántos hospedan en su corazón al demonio? Podría decir, todos alojan el pecado capital, y ninguno tiembla por ello. Entonces, solo es precioso el bien de la riqueza y la existencia. ¿No será más valiosa la eternidad, que se dejan arrebatar y matar por el pecado? Pobres almas despojadas de su tesoro, entregadas a las manos de los asesinos, así, sin más, como si tuviera poca importancia. Mientras que se abaluartan las casas, se meten cerrojos, perros, cajas de seguridad para defender las cosas que no nos llevamos a la otra vida. ¿Por qué querer ver en cada peregrino un ladrón? Somos hermanos. La casa se abre para los hermanos que van de paso. ¿No es de nuestra misma sangre el peregrino? Sí, es sangre de Adán y Eva. ¿No es nuestro hermano? Claro que sí. El Padre es uno solo. Dios, que nos ha dado un alma igual, De la misma forma que a los hijos de un mismo lecho, un solo padre da una misma sangre. Es pobre. Hagan que vuestro espíritu, privado de la amistad del Señor, no sea más pobre que Él. Lleva un vestido roto. Hagan que no esté más rota vuestra alma por el pecado. Su pie está lleno de barro y polvoriento. Hagan que vuestro yo no esté más deteriorado por los vicios, que sucias sus sandalias por tanto camino hecho, rotas por haber andado mucho. Su aspecto es desagradable. Hagan que no lo sea más el vuestro ante los ojos de Dios. Habla una lengua extranjera. Hagan que el lenguaje de vuestro corazón no sea incomprensible en la ciudad de Dios. Vean en el peregrino a un hermano. Todos somos peregrinos en camino hacia el cielo. Todos llamamos a las puertas que hay a lo largo del camino que va al cielo. Las puertas son los patriarcas y los justos, los ángeles y los arcángeles, a los cuales nos encomendamos para recibir ayuda y protección, y así llegar a la meta sin caer exhaustos en la oscuridad de la noche, en medio de la crudeza del hielo, víctimas de las acechanzas de los lobos y chacales, de las malas pasiones y de los demonios. De la misma forma que queremos que los ángeles y los santos nos abran su amor para recibirnos e infundirnos nuevo aliento para proseguir el camino, hagamos lo mismo nosotros con los peregrinos de la tierra. Por cada vez que abramos la casa y los brazos, saludando con el dulce nombre de hermano a un desconocido, pensando en Dios que lo conoce, les digo que habrán quedado recorridas muchas millas del camino que va al cielo. Visitar a los enfermos. Oh, verdaderamente todos los hombres, de la misma forma que son peregrinos, están enfermos. Verdaderamente las enfermedades más graves son las del espíritu, las invisibles y mayormente letales. Y a pesar de ello, de estas no se siente asco, no repugna la llaga moral, no produce náuseas el hedor del vicio, no da miedo la locura demoníaca, no horroriza la gangrena de un leproso del espíritu, no pone en fuga el sepulcro lleno de podredumbre de un hombre de corazón corrompido y putrefacto. No implica anatema acercarse a una de estas impurezas vivientes. ¡Oh! ¡Cuán pobre y pequeño es el pensamiento del hombre! Díganme, ¿qué vale más, la carne y la sangre, o el espíritu? ¿Puede lo material corromper por proximidad a lo incorpóreo? No, les digo que no. El espíritu tiene infinito valor respecto a la carne y la sangre, esto sí, pero que tenga más poder la carne que el espíritu, no. Y el espíritu puede ser corrompido por cosas espirituales, no por cosas materiales. No porque uno cuide a un leproso, queda contaminado de lepra en su espíritu. Antes, al contrario, por la caridad ejercitada hasta el punto de aislarse en valles de muerte por piedad hacia el hermano, cae de él toda mancha de pecado. Porque la caridad es absolución del pecado y la primera de las purificaciones. Que vuestro pensamiento inicial sea siempre: ¿qué querría que hicieran conmigo si estuviera como éste? Y obren como quisieran que se obrase con ustedes. Ahora, todavía Israel tiene sus antiguas leyes, mas llegará un día, cuya aurora no está muy lejana, en que se venerará como símbolo de absoluta belleza la imagen de uno en quien quedará reproducido materialmente el varón de dolores de Isaías y el torturado del Salmo Davídico. Aquel que por haberse hecho semejante a un leproso vendrá a ser el redentor del género humano. A sus llagas acudirán, como los ciervos a los manantiales, todos los sedientos, los enfermos, los exhaustos, los que sobre la faz de la tierra lloran, y él calmará su sed, los curará, los reanimará, consolará su espíritu y su sangre. Será aspiración de los mejores hacerse como él, cubiertos de llagas, exangües, maltratados, coronados de espinas, crucificados, por amor de los hombres necesitados de redención, continuando la obra del Rey de los Reyes y Redentor del mundo. Ustedes, que todavía son Israel, pero que ya están echando las alas para volar al reino de los cielos, tengan desde ahora esta concepción y valoración nueva de las enfermedades. Y bendiciendo a Dios, que los mantiene sanos, avecínense a los que sufren y mueren. Un apóstol mío dijo un día a su hermano: no temas tocar a los leprosos, no se nos pega ninguna enfermedad por voluntad de Dios. Bien dijo: Dios tutela a sus siervos, pero en el caso de que fueran contagiados, cuidando a los enfermos, cual mártires del amor, serán introducidos en la otra vida. Visitar a los presos. ¿Creen que en las cárceles están solo los delincuentes? La justicia humana tiene un ojo ciego y el otro alterado por perturbaciones visuales. Y es así que ve camellos donde hay nubes, o confunde una serpiente con una rama florecida. Juzga mal. Y peor todavía, porque es frecuente que el que la dirige crea nubes de humo para que la justicia vea peor aún. Pero aunque todos los presos fueran ladrones y homicidas, No es justo que nosotros nos hagamos ladrones y homicidas, quitándoles la esperanza del perdón con nuestro desprecio. Pobres presos, sintiéndose bajo el peso de su delito, no se atreven a alzar los ojos a Dios. En verdad, cargan sus cadenas más el espíritu que los pies. Pero, ¡ay!, si desesperan de Dios. Unen entonces a su delito hacia el prójimo el de la desesperación de obtener perdón. La cárcel, como la muerte en el patíbulo, es expiación, pero no basta con pagar la parte debida a la sociedad humana por el delito cometido. Hay que pagar también, y principalmente, la parte debida a Dios para expiar, para obtener la vida eterna. Y el que es rebelde y está desesperado, solo expía respecto a la sociedad. Al condenado o al prisionero, vaya el amor de los hermanos. Será una luz entre las tinieblas. Será una voz. Será una mano que señala hacia lo alto, mientras la voz dice que mi amor te exprese que también Dios te ama. Él, que me ha puesto en el corazón este amor hacia ti, hermano desventurado. Y la luz permite vislumbrar a Dios, Padre compasivo. Con mayor razón aún, vaya vuestra caridad para consuelo de los mártires de la injusticia humana, de los que no son culpables de ninguna manera, o de aquellos que han sido conducidos a matar por una fuerza cruel. No añadan vuestro juicio donde ya se ha juzgado. No saben la razón de por qué un hombre pudo matar. No saben tampoco que muchas veces el que mata no es sino un muerto, un autómata, carente de razón porque un incruento asesino se la ha quitado con la mezquindad de una cruel traición. Dios sabe las cosas. Basta. En la otra vida se verán muchos de las cárceles, muchos que mataron y robaron en el cielo, y se verán muchos que parecieron sufrir robo y muerte homicida en el infierno, porque en realidad los verdaderos ladrones de la paz, honradez, confianza ajenas, los verdaderos asesinos de un corazón fueron ellos, las pseudo víctimas, víctimas sólo en cuanto que recibieron en el extremo momento el golpe. Pero después de que durante años en el silencio lo habían descargado ellos. El homicidio y el hurto son pecados, pero entre quien mata y roba arrastrado por otros a estas acciones y luego se arrepiente, y quien induce a otros al pecado y no se arrepiente de ello, recibirá mayor castigo el que induce al pecado sin sentir remordimiento. Por tanto, no juzgando nunca, sean compasivos con los presos. Piensen siempre que si fueran castigados todos los homicidios y robos del hombre, pocos hombres y mujeres no morirían en las cárceles o en los patíbulos. Esas madres que conciben y luego no quieren traer a la luz el propio fruto, ¿cómo habrán de llamarse? No hagamos juegos de palabras. Digámosles sinceramente su nombre: asesinas. los hombres que roban reputaciones y puestos, ¿cómo los llamaremos? Pues sencillamente, como lo que son, ladrones. Esos hombres y mujeres que por ser adúlteros o por ser atormentadores familiares para con los suyos, impulsan a estos al homicidio o al suicidio, y lo mismo los grandes de la tierra que llevan a la desesperación a sus subordinados y con la desesperación a la violencia, ¿qué nombre tienen? Este, homicidas. Y entonces, no huye ninguno. Ya ven que se vive sin darle mayor importancia a la cosa en medio de estos presidiarios escapados a la justicia, que llenan las casas y las ciudades, que nos pasan rozando por las calles y duermen en las posadas con nosotros, y con nosotros comparten la mesa. ¿Y quién está libre de pecado? Si el dedo de Dios escribiera en la pared de la sala en que celebran su festín los pensamientos de los hombres, en la frente, las acusadoras palabras de lo que fueron, son o serán, pocas frentes llevarían escrita con letras de luz la palabra inocente. Las otras frentes, con letras verdes como la envidia, o negras como la traición, o rojas como el delito, llevarían las palabras adúlteros, asesinos, ladrones, homicidas. Sean pues, sin soberbia, misericordioso para con los hermanos menos afortunados humanamente, que están en las cárceles expiando lo que ustedes no expían por la misma culpa, saldrá beneficiada vuestra humildad. Enterrar a los muertos. La contemplación de la muerte es escuela de la vida. Quisiera poder conducirlos a todos ante la muerte y decir: sepan vivir como los santos, para sufrir solo esta muerte, pasajera separación del cuerpo del espíritu, para luego resucitar en triunfo eternamente, reintegrados, dichosos. Todos nacemos desnudos, todos morimos y venimos a ser restos destinados a corromperse. Reyes o pordioseros, así se nace, así se muere. Y aunque el fasto del rey permita una más duradera conservación del cadáver, sigue siendo la desintegración el destino de la carne muerta. Las mismas momias, ¿qué son? ¿Carne? No. Materia fosilizada por las resinas, lignificada. No será víctima de los gusanos por haber sido vaciada y quemada por los extractos, pero sí de la carcoma, como una madera vieja. Pero el polvo se convierte de nuevo en polvo, porque así lo ha dicho Dios. Y a pesar de todo, por el solo hecho de que este polvo haya envuelto al espíritu, y por este haya sido vivificado, hay que pensar que cual cosa que ha tocado una gloria de Dios, tal es el alma del hombre, hay que pensar que es polvo santificado de forma no distinta de los objetos que han estado en contacto con el tabernáculo. Al menos, hubo un momento en que el alma fue perfecta, mientras el Creador la creaba. Si después la mancha la desfiguró, quitándole perfección, no obstante por el solo hecho de su origen, ya comunica belleza a la materia. Y por esa belleza que viene de Dios, el cuerpo se embellece y merece respeto. Somos templos, y como tales, merecemos honor. De la misma forma que siempre reciben honor los lugares en que estuvo el tabernáculo. Den, pues, a los muertos la caridad de un descanso venerado en espera de la resurrección, viendo en la admirable armonía del cuerpo humano la mente divina que lo ideó y el divino pulgar que lo modeló con perfección, y venerando incluso en el cadáver la obra del Señor. Pero el hombre no es solamente carne y sangre, es también alma y pensamiento. También estos sufren y deben ser socorridos misericordiosamente. Hay ignorantes que hacen el mal solo porque no conocen el bien. ¿Cuántos que no saben o saben mal las cosas de Dios y las leyes morales? Cual hambrientos flaquean porque nadie les da de comer. Caen en el marasmo por falta de verdades que los nutran. Vayan e instruyanlos, pues, para esto los reúno y envío. Den el pan del espíritu para el hambre de los espíritus. Instruir a los que no saben corresponde en lo espiritual a dar de comer a los hambrientos. Y si ofrecer un pan al cuerpo que flaquea, de forma que ese día no muera, será premiado. ¿Qué premio recibirá aquel que dé de comer a un espíritu hambriento de verdades eternas y le dé así eterna vida? No sean avaros de lo que saben. Les ha sido dado gratis y sin medida. Denlo sin avaricia, porque es cosa de Dios, como el agua del cielo, y ha de darse como se nos da a nosotros. No sean avaros, y tampoco soberbios de lo que saben. Antes bien, den con humilde generosidad, y den el alivio límpido y benéfico de la oración a los vivos y a los muertos que tienen sed de gracias. No se debe negar el agua a las gargantas sedientas. ¿Y qué se deberá dar a los corazones de los vivos angustiados? ¿Qué a los espíritus en pena de los muertos? Oraciones, oraciones activas, de amor y espíritu de sacrificio, por tanto, fecundas. La oración debe ser verdadera, no mecánica como sonido de rueda en el camino. ¿Qué hace avanzar al carro, el sonido o la rueda? La rueda que se consume para hacerlo avanzar. Lo mismo para la oración vocal y mecánica y la oración activa. La primera es sonido, nada más. La segunda es obra en que se desgastan las fuerzas y crece el sufrimiento. Pero se obtiene la finalidad. Oren más con el sacrificio que con los labios, y proporcionarán alivio a los vivos y a los muertos, haciendo la segunda obra de misericordia espiritual. Las oraciones de los que saben orar salvarán más al mundo que las fragorosas, inútiles, mortíferas batallas. Hay muchas personas con saber en el mundo, pero que no saben creer con firmeza. Titubean, como aferrados por dos sogas opuestas, y no caminan ni un solo paso. Se cansan las fuerzas y no se logra nada. Son los vacilantes, son los de los pero, los de los sí, los de los y luego, los de las preguntas, ¿será así? Y si no fuera así, ¿voy a poder? Y si no lo logro, etcétera. Son esos convólvulos que si no se encuentran dónde agarrarse, no suben. Y aunque lo encuentren, se bambolean para un lado o para el otro. Y no solo hay que procurarles el soporte, sino que hay que colocarlos en él a cada cambio de la jornada. Verdaderamente hacen practicar la paciencia y la caridad más que un párvulo retrasado. Pero, en nombre del Señor, no los abandonen. Den toda la fe luminosa, la fortaleza ardiente a estos prisioneros de sí mismos, de su enfermedad neblinosa. Guíenlos hacia el sol y hacia lo alto. Sean maestros y padres para con estas personas inseguras, sin cansancios ni impaciencias, que le hacen caérsele el alma a los pies a uno. Muy bien, también ustedes muchas veces me la hacen caer a mí, y más todavía al Padre que está en el cielo, que debe pensar muchas veces que parece inútil el que la palabra se haya hecho carne, ya que el hombre, aún oyendo hablar ahora al Verbo de Dios, sigue dudando. No querrán ya presumir de estar por encima de Dios y de mí. Abran pues las cárceles a estos prisioneros de los pero y de los sí. Rompan las cadenas de los voy a poder, y si no lo logro, persuádanlos de que basta con hacer lo mejor posible todo. Dios está contento así. Y si los ven deslizarse y caer de su soporte, no pasen de largo. Levántenlos otra vez, como hacen las madres, que no siguen su camino si su pequeñuelo se cae, sino que se paran, lo levantan, lo limpian, lo consuelan, lo sujetan, hasta que se le pasa el miedo de caerse otra vez. Y esto lo hacen durante meses y años si el niño es débil de piernas. Vistan a los desnudos del espíritu, perdonando a quien los ofende. La ofensa es anticaridad, la anticaridad desnuda de Dios. Por tanto, quien ofende se queda desnudo, y sólo el perdón del ofendido devuelve los vestidos a la desnudez, porque los lleva de nuevo a Dios. Dios espera a que el ofendido haya perdonado para perdonar. Perdonar tanto al que ha sido ofendido por el hombre, como al ofensor del hombre y de Dios. Porque, digámoslo claramente, ninguno está libre de ofensas a su Señor. Pero Dios nos concede el perdón si nosotros se lo concedemos al prójimo, y se lo concede a este prójimo si el ofendido por este perdona. Serán tratados de la misma forma como se comporten con los demás. Perdonen, pues, si quieren perdón. y exultarán en el cielo por la caridad que han dado. Como por un manto de estrellas colocado sobre vuestros santos hombros. Sean misericordiosos con los que lloran. Son los heridos de esta vida, los enfermos del corazón, de los sentimientos de su corazón. No se cierren dentro de vuestra serenidad como en una fortaleza. Sepan llorar con el que llora, consolar al afligido, llenar el vacío de quien ha quedado privado por la muerte de un familiar. Sean padres para los huérfanos, hijos para los padres, hermanos recíprocamente los unos de los otros. Amén. ¿Por qué amar solamente a los que son felices? Ellos tienen ya su parte de sol. Amen a los que lloran. Para el mundo son los que menos suscitan amor. Pero el mundo no conoce el valor de las lágrimas. Ustedes lo conocen. Amen, pues, a los que lloran. Ámenlos si lloran con resignación. Ámenlos más todavía si sufren con rebeldía. No los reprendan si no sean dulces con ellos para persuadirlos de la verdad del dolor y de la verdad sobre el dolor. Pueden tras el velo del llanto ver deformado el rostro de Dios, reducido a una expresión de un excesivo, vindicativo poder. No, no se escandalicen. No es sino alucinación producida por la fiebre del dolor. Socórranlos para que la fiebre desaparezca. Sea vuestra fresca fe hielo que ofrecen al que delira. Y cuando desaparezca la fiebre aguda, para dejar paso a la postración y al atontamiento extrañado del que sale de un trauma, entonces, como a niños cuya formación ha sido retardada por una enfermedad, reanuden vuestras palabras sobre Dios, como si se tratara de algo nuevo, hablando dulcemente, pacientemente. Una bonita fábula con intención de distraer a ese eterno niño que es el hombre. Luego, callen, no impongan. El alma trabaja por sí sola. Entonces, ¿no era Dios? Digan, no, Él no quería hacerte daño, porque te quiere. Incluso por aquellos que ya no te quieren, o por haber muerto, o por otros motivos. Y cuando el alma dice, pero lo he acusado, digan, lo ha olvidado porque era fiebre. Y cuando dice, entonces lo anhelo, digan, está ahí, a la puerta de tu corazón, esperando a que le abras. Soporten a las personas pesadas. He entran en la pequeña casa de nuestro yo y crean molestias. De la misma forma que los peregrinos, respecto a la casa en que vivimos. Pues bien, de la misma forma que les he dicho que acojan a estos, les digo también que acojan a aquellos. Les resultan pesadas. Ustedes no las aman debido a la molestia que les causan. Sin embargo, ellas, mejor o peor, los aman. Acójanlas por este amor. Y aunque vinieran indagando, odiando, insultando, ejerciten la paciencia y la caridad. Pueden mejorar a estas personas con vuestra paciencia. Pueden escandalizarlas con vuestra anticaridad. Les debe doler el que pequen por ellas, pero más les debe doler el hacerles pecar y pecar ustedes mismos. Recíbanlas en nombre mío si no pueden recibirlas por amor vuestro. Dios los recompensará yendo Él mismo después a devolverles la visita y a borrar con sus sobrenaturales caricias el desagradable recuerdo. En fin, hagan por sepultar a los pecadores para preparar su retorno a la vida de la gracia. ¿Saben cuándo hacen esto? Cuando los amonestan con paterna, paciente, amorosa insistencia. Es como si fueran enterrando poco a poco las fealdades del cuerpo, antes de deponer este en el sepulcro en espera de la orden de Dios: levántate y ven a mí. ¿No purificamos nosotros, hebreos, a los muertos por respeto al cuerpo que habrá de resucitar? Reprender a los pecadores es como purificar sus miembros, que es la primera operación de la sepultura. La gracia del Señor hará el resto. Purifíquenlos con caridad, lágrimas y sacrificios. Sean heroicos para arrebatar a un espíritu de la corrupción. Sean heroicos. No quedará sin premio porque, si se premia el ofrecimiento de un vaso de agua a un sediento del cuerpo, ¿qué habrá de recibir el que aleje de la sed infernal a un espíritu? He dicho, estas son las obras de misericordia del cuerpo y del espíritu que aumentan el amor. Vayan y pónganlo en práctica, y que la paz de Dios y mía sea con ustedes ahora y siempre.
Y con estas reflexiones de Jesús, todo termina.